En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, y más ya cuando nos vamos acercando poco a poco a esa cita que tenemos, bueno, pues también, no solamente es a nivel municipal, sino también hay otras comunidades autónomas que van hacia esas elecciones del 28 de mayo de 2023. Nosotros queremos ir conociendo más de cerca a los candidatos, candidatas a alcaldables en la capital onubense, y tenemos el placer de comenzar, bueno, pues también con la coalición La Izquierda de Huelva. Ya saben, esos partidos que de la izquierda que han confluido en estas elecciones para ir sumando, hablamos de Izquierda Unida, Podemos o Iniciativa del Pueblo Andaluz. Aquí tenemos a su candidata a la alcaldía de Huelva, Mónica Rossi. Un placer, gracias por venir.
Gracias a vosotras por invitarme.
Bueno, y ya habíamos estado en esa presentación el 14 de abril, más concretamente para conocer ese proyecto de ciudad, que la Esperanza Huelva. Bueno, algo que ya todo el mundo, ¿no? Yo creo que ya vas trasladando, conociendo lo importante que es comprometerse a cuidar a la población. Y hablamos, sí, en el amplio sentido de la palabra, porque ya cuidar lo vamos teniendo como, sí, algo más íntimo, ¿no?
Sí.
Es ¿en ali, qué consistía? Sal,
la palabra cuidar, yo decía que era un verbo que a mí me gusta mucho y tiene que ver con los afectos, con los apegos, con la manera en la que nos relacionamos unos y unas con otros y con otras, y por tanto la palabra cuidar tenía un profundo sentido político, porque cuidar de Huelva es cuidar de las personas, ponerlas en el centro de la acción política, ese sería el cuidado, y a partir de ahí desarrollar políticas que tienen que ver con ese cuidado. Y hablamos pues del cuidado del urbanismo, el cuidado de los barrios, el cuidado de las personas, el cuidado de nuestro medio ambiente, el cuidado en esa trascendencia política que tiene la palabra.
Exactamente, lo podemos utilizar en todos los ámbitos, pero bueno, queremos también ir desde que ya lo conocimos y nos lo diste a conocer, junto con la participación también de personas, ¿no? Que son muchos más, tienen esa experiencia en esos ámbitos, pues sabíamos que ya ahora en mayo habéis celebrado, digamos en abril, porque ya en mayo comienza a 100% sí, la campaña. Habéis celebrado el último pleno, ¿verdad?
Sí,
el último pleno,
sí,
de esta legislatura. Una legislatura que bueno, que otras veces te he preguntado un poco que hicieras el balance, que nos, sí, dieras esa apreciación, porque 4 años, bueno, en el tiempo parece que no, pero pasa muy rápido.
Sí, así es. Hombre, ha sido una legislatura que es verdad que ha estado marcada por la pandemia y bueno, en la que yo creo que nosotras, desde nuestro grupo municipal, desde luego hemos actuado con mucha lealtad, nos ofrecimos desde el principio, hemos estado apoyando las decisiones del equipo de gobierno para, bueno, pues afrontar en la ciudad todo lo que iba pasando. Yo creo que una de las cuestiones que faltó fue que la coordinación que empezamos a tener en el mes de abril se hubiera empezado antes, lo he dicho otras veces, y bueno, a partir de ahí a nosotros nos parece que era al salir de esa pandemia. Yo lo que he manifestado es que ha sido en ese sentido una legislatura después continuista con el trabajo, bueno, pues de Perico Rodri, ¿no? Que Gabriel Cruz había seguido en muchas materias pues esa política que desde luego, bueno, pues no pone a las personas en el centro y por tanto no se cuida, no ha cuidado de Huelva. Entendíamos que el salir de la pandemia era una oportunidad para haber buscado pues esa fortaleza que tenemos como ciudad y que, bueno, lo que veíamos era como precisamente la pandemia lo que había sacado eran nuestras debilidades, ¿no? Es decir, en el ámbito del empleo, el depender tanto del sector servicio, bueno, pues verdad que tenemos que buscar en esas oportunidades para nosotros pasan por el patrimonio y por tener otro tipo de industria, de tecnología, de transformación, de las energías, porque tenemos los elementos y las herramientas para ello. Y entonces, bueno, pues como espacios de riqueza, esa riqueza propia que tenemos, ponerla en el centro, ¿no?, de la acción económica y cambiar el modelo productivo de la ciudad. Y eso, la pandemia, o la salida de la pandemia, para nosotros era importante que se hubieran empezado a dar esos pasos. Y hemos visto que no. Es decir, nuestro patrimonio, bueno, pues ya todos conocemos, ¿no?, en qué situación estamos con, bueno, pues con los restos tartésicos de los restos del puerto tartésico. Es decir, no hay una apuesta por el patrimonio, en este caso arqueológico o el natural, con los cabezos, que son únicos en otras ciudades, no tienen esa riqueza natural que tenemos con los cabezos. Y que aquí, bueno, pues lo que se plantea es frente a una política de cuidado y conservación, y además para el disfrute de todos y todas, pues lo que se hace es construir, y no se protegen. Entonces, estar perdiendo elementos identitarios de la ciudad, que son importantes, reconocibles por todos y que además son, pues, como muy vendibles, ¿no? La expresión, vendible en el sentido de, bueno, de ser elementos de atracción turística.
Haberle sacado más provecho. Sí. Pero sí es verdad que en ese balance, no solamente ya de tu paso como concejala en esa corporación municipal, sino también el balance de la legislatura de por parte del equipo de gobierno, hablabas o calificabas esa gestión de, al final, que habían sido 4 años de tiempo perdido.
Sí, por lo que estoy explicando, porque me parece que era el momento de haber metido un cambio de rumbo en la ciudad. Buscar ese otro modelo productivo que no se basara solamente en el modelo industrial que tenemos actualmente, sino que es que hay que ir avanzando hacia otros modelos de industria, hacia otros elementos relacionados con el empleo y hacia otros modelos en el ámbito de la participación y sobre todo de las políticas para luchar contra la exclusión de las personas, ¿no?, los riesgos de exclusión social de las personas. Tenemos, según los datos, 1 de cada 3 onubenses en situación de riesgo de exclusión social. Eso trasladado en número, estamos hablando de 47.000 personas en la ciudad, y hay que dar respuesta a esta situación. Y hay que hacerlo con contundencia y con rotundidad. Y luego, bueno, pues nosotras también, una cosa que valoramos es que no se está ejerciendo el liderazgo como ciudad. Somos la capital de la provincia, entendemos que tenemos que ser y ejercer ese liderazgo con el resto de la provincia, a nivel de las infraestructuras, a nivel de Doñana, a nivel de muchas cosas, y establecer, bueno, pues ese mecanismo, ¿no?, que permita esa interrelación provincia-Huelva y que se plasme a nivel económico y a nivel de desarrollo social y de desarrollo local.
Precisamente hablando de eso, del modelo económico y la gestión también en el empleo, me estoy acordando ya de este pasado 1 de mayo, que coincidíamos en ese, sí, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Ahí se sigue reivindicando precisamente, bueno, pues hacia dónde se debe de dirigir toda la fuerza y toda esa inversión, sobre todo por lo que se contaba, ¿no?, que seguimos teniendo una altísima tasa de desempleo, pero quien más lo sufre siguen siendo los jóvenes, ¿no?
Sí, la gente joven y las mujeres mayores de 45 años. Y luego es verdad que está el otro sector de edad, que es entre los 30 y los 45 años, que son gente joven y que están como en tierra de nadie, ¿no? Es decir, son los que están formados, han tenido a lo mejor experiencia laboral, pero no terminan de poder asentarse para desarrollar sus proyectos de vida. Para nosotros es importante, por supuesto, bueno, las peticiones que hacían los sindicatos de subir salarios, el reparto o la redistribución de la riqueza, es importante porque, y el control de los precios. ¿Por qué? Porque es verdad que las tendencias inflacionistas que se han dado a través de la pandemia y a través ahora mismo de lo que es la guerra de Ucrania están repercutiendo sobre todo en el bolsillo de cada uno y de cada una. Por lo tanto, hay que ir hacia políticas que garanticen, bueno, pues que el empleo sea digno, que el empleo tenga calidad, que los salarios sean los que deben de ser. Y además, nosotros veíamos como todas esas políticas que el gobierno ha puesto en marcha desde el Ministerio de Yolanda Díaz, como ha sido la ley de los riders, el salario mínimo, la subida del salario mínimo, el tema de los convenios colectivos, es decir, toda o la aplicación de reforma laboral, que los agoreros decían que se iban a acabar con España, pues lo que estamos comprobando es que esas políticas se están trasladando en contratos indefinidos, en creación de empleo, y no está pasando nada de lo que dicen los agoreros y las agoreras. Con lo cual nosotros entendíamos que esas políticas están tardando en tener plasmación en Huelva Capital, porque el modelo en el que estamos sustentando económicamente la ciudad es el de siempre, y por eso decíamos que hay que avanzar. No lo decimos ahora, lo venimos diciendo desde hace muchos años, que este es como un tema ahí, un recurrente, sí, mantra, sí, para nosotros, ¿no? El empleo público, la reversión de digamos que los servicios públicos municipales que están privatizados, volver a tenerlos en el ayuntamiento, es generar empleo público, oportunidades para las empresas, que hay que dotar al plan de suelo, el Plan General de Ordenación Urbana, investigar las nuevas formas y la nueva cultura empresarial que hay en otros países de Europa, que puedan tener su traslación, la importancia de personas que tengan iniciativa y que encuentren tanto espacios municipales como el apoyo o el asesoramiento municipal para poder desarrollar esas ideas, el apoyo que podamos prestar económico a través de, bueno, pues microcréditos, y bueno, investigar en esa línea y tener presente, bueno, pues todas estas cuestiones que nos parecen tremendamente importantes, sobre todo porque queremos que sea la gente de Huelva quien se quede en Huelva, quien no se tenga que ir fuera, y tener, bueno, pues una visión amplia a medio y largo plazo, también en el corto, pero sobre todo a medio y largo plazo, para hacer una ciudad con mayores, aprovechando la fortaleza de la ciudad, hacer una ciudad más fuerte.
Al final es avanzar, ¿no? También hay esas alternativas, sí, económicas a poner en marcha.
Exacto, es cuidar la economía, pero con esa perspectiva, digamos, de las personas, ¿no? Tener a las personas en ese centro de la economía.
Dentro de esa hoja de ruta, de esos compromisos que ya nos vas trasladando poco a poco, hablábamos, bueno, pues no solamente los jóvenes son los castigados, sino también las mujeres, y precisamente en ese colectivo, uh-huh, de personas, en ese yacimiento, digamos, ¿no? De ayuda en todos los ámbitos, ¿has pensado en poner en marcha una concejalía precisamente enfocada,
sí, a la mujer? Sí, ya lo planteábamos en 2019, es decir, las situaciones, los datos que tenemos en Huelva Capital en relación al desempleo, en relación a la brecha salarial, a la brecha de pensiones, a la participación de las mujeres en la vida pública amplia, es decir, el diagnóstico del nuevo plan del Plan Local de Juventud ha indicado que las mujeres no participamos en deportes tanto como los hombres. Es decir, esas cosas hay que corregirlas, y para corregirlas hay que tener una política dirigida a la igualdad, a la equidad. Y para eso entendemos que la mejor manera de hacerlo es tener esa concejalía que le dé impulso a esas políticas con la perspectiva de género, buscando la igualdad entre hombres y mujeres, que no estamos diciendo que los hombres los vayamos a dejar por detrás, por Dios, que es que después siempre parece que estamos, no, y no es eso, ¿eh? Lo que estamos precisamente es diciendo que ante esas situaciones en las que las mujeres tenemos los puntos de partida por detrás de los hombres, alcancemos la equidad con los hombres y seamos capaces, bueno, pues de ser una ciudad plenamente igualitaria, donde todo el mundo tenga la misma, ¿no?, oportunidades.
Políticas feministas, en definitiva.
Efectivamente, sí, sí.
Para buscar esa equidad y esa equiparación, sí, en igualdad, sí, hombres y mujeres. Pero bueno, yo quería todavía hablar un poquito más de los jóvenes, porque a sus dificultades a la hora de, uh-huh, buscar esa inserción laboral también se le suma la dificultad en el acceso a la vivienda. ¿También tienes ideas para poner en marcha?
Sí, nosotros entendemos que, bueno, hay que evaluar el Plan Municipal de la Vivienda, qué medidas se han llevado a cabo que hayan funcionado, otras que no, y darle un impulso especial al tema de la vivienda en Huelva. Tenemos 618 viviendas municipales en proceso de rehabilitación. Bueno, pues están en Navidad, están en Pérez Cubilla, y tenemos toda la barriada de Huerta Mena pendiente, que solamente dos viviendas se iban a rehabilitar. Quiero decir, eso solo es el parque público municipal. Hay que regularizar y las concesiones de esas viviendas, porque el registro municipal, hay muchísimas personas pidiendo y necesitando vivienda. Y también tenemos ahora mismo, bueno, pues esas 102 viviendas de la Sareb, del Banco Malo, como se suele decir, y que bueno, que esas tendríamos que hacer todo el proceso para hacernos con esas 102 viviendas, para ponerlas a disponibilidad de las personas y luego ver qué presupuesto destinamos para la construcción de vivienda pública. Hace muchísimos años que no se construye vivienda pública en Huelva, ¿eh? Y luego, bueno, pues están también el tema de las viviendas vacías, que bueno, se trataría de ver con los propietarios de esas viviendas qué tipo de convenios podemos alcanzar en el que el ayuntamiento pueda disponer de esa vivienda vacía, desde la garantía de la devolución de la vivienda en perfectas condiciones. Es decir, son ideas y que son ejecutables, que se pueden poner en marcha, y bueno, pues estaríamos dando respuesta a esos problemas de vivienda que tiene la ciudad. Es verdad que la gente joven tiene que emanciparse, tiene esa necesidad de emanciparse de sus padres, de sus madres, de sus viviendas familiares, y vivir sus propios proyectos de vida. Y por tanto, evidentemente, las políticas tienen que cohesionarse unas con otras. No es hablar de política de vivienda para hablar de política de vivienda, y que hablar de política de empleo también, ¿eh? Entonces hay que cohesionar muy bien todas las medidas de unos planes con otros, del PGOU, de la agenda urbana, del de movilidad, de todos los planes que tenemos, que yo calificaba el otro día de papel. Todos hay que cohesionarlo, y porque eso es lo que nos va a permitir avanzar y crecer en de cara a la gente joven, pues en este tipo de cuestiones, ¿no?
En calidad de vida, que
y que no se nos vaya, efectivamente, ¿verdad? Que tengan una vida digna y bueno, que tengan su empleo, que les permita irse de sus casas y tener sus parejas, sus no parejas, sus hijos, sus hijas, si quieren o no quieren, y demás.
Exactamente, como todos y todas deseamos para nuestros hijos e hijas, pero también la calidad de vida viene de las condiciones de vida que tiene en su entorno. Por eso estás, bueno, pues trasladándote a diferentes barriadas, a estar en contacto directo con esos vecinos, vecinas, las asociaciones de vecinos y todos los que cohabitan, ¿no?, en un espacio reducido.
Sí, mira, yo llevo ya, bueno, en esta legislatura y en la anterior, ya el otro día me ponían una persona en las redes sociales que solamente iba a los barrios ahora que estamos en elecciones. Yo no he ido a los barrios solo en elecciones, yo hay barrios que he visitado hasta tres veces. O sea, nosotros desde nuestro grupo municipal hemos estado muchísimo en los barrios en estos cuatro años, quizás por eso hablo muchas veces con el conocimiento de causa que hablo de los barrios. Yo digo que los barrios son vida, y la vida de los barrios está en su gente. Para nosotros los barrios son muy importantes, porque es donde desarrollamos nuestra vida cotidiana, ¿eh? Y son tan importantes que nosotros, ese cuidado de los barrios es un cuidado de la vida en ese sentido. Y nos parece importante que demos un paso más en cómo el ayuntamiento atiende a los barrios de esta ciudad. No puede ser que una persona tarde un año y medio en que se le dé una cita por parte de una concejala. Eso es lo que a mí me han trasladado. No voy a decir la concejalía, pero sí, ¿eh? Entonces, es importante poner mecanismos en marcha que permitan llevar el ayuntamiento a los barrios. Es lo que estamos manteniendo. Y por eso en nuestro programa lo que avanzamos es que tenemos que poner en marcha las juntas municipales de distrito, donde estén a través de oficinas municipales, se recoja, bueno, pues todo el trabajo que se vaya a hacer en el distrito. Porque eso nos permite, pues, el desarrollo de los presupuestos participativos, que la gente opine en cuáles son las prioridades que entiende que en su barrio necesita, ponerlas en común con el resto, crecer en cultura participativa, crecer en la toma de decisiones de las situaciones de sus barrios que se dan en su vida, poner medidas, y además todo eso desde la identidad de cada barrio. Los barrios son distintos y tienen valores porque la historia de cada barrio es diferente, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer las políticas locales. Y nosotras estamos convencidas de que eso lo podemos hacer a través de las juntas municipales de distrito y tener esa estructura de funcionamiento municipal a través de los distritos.
Ya que estamos en el Distrito Quinto, pues sí, es verdad que nosotros aquí en el Distrito Quinto tenemos una manera de trabajar diferente. Hablamos del plan integral del distrito, que además tiene su oficina técnica, y que últimamente, bueno, pues siempre estábamos demandando que entre todos ese compromiso para darle estabilidad y continuidad en el tiempo. Sabemos que siempre has estado preocupada también muy de cerca por su devenir, y has intentado tanto en el ámbito municipal como incluso desde el ámbito autonómico, desde la agrupación de la que pertenece Izquierda Unida, intentar garantizar esa estabilidad. Sabemos que al final, bueno, pues todavía no será realidad, pero sí que te comprometes a intentarlo.
Sí, hombre, yo ahí hay unos compromisos adquiridos por parte de la Junta de Andalucía de financiar el plan integral, y el ayuntamiento también lo adquirió, y la traba está en la Junta de Andalucía ahora mismo, que es la que no está diciendo, bueno, o qué disponibilidad tiene para darle continuidad, ¿no?, a la oficina técnica del plan integral. Yo creo que el Distrito 5 es un modelo que, por lo menos a mí, es el que me da esa confianza a la hora de hablar del trabajo en los distritos. Es verdad que son 22 años los que lleváis trabajando aquí en la zona, que nosotros formamos parte de ese plan integral como organización política, y está claro que si la Junta no asume su compromiso, lo asumiremos nosotros desde el Ayuntamiento. No podemos tener pues una oficina técnica que deja de trabajar porque la subvención se acaba. Esto hay que darle un empuje y una formalidad y una estabilidad, porque está funcionando, están los reconocimientos a nivel de Europa, los reconocimientos de UNICEF. Es decir, es que es un modelo de trabajo con premios de los cuales tendríamos que estar muy orgullosos y muy orgullosas en la ciudad, y al que no se le está prestando ninguna atención. Con lo cual, es necesario apostar por el plan integral del Distrito 5, que está demostrando que funciona.
Y además, bueno, pues traspolarlo, si fuera lugar, a otros distritos, es que, ¿verdad? Eso facilitaría también ese intercambio, como bien dices, de contacto directo, de bueno, pues de conocer de primera mano problemáticas, necesidades y darle solución rápida.
Efectivamente, y además abordar esa identidad de cada barrio, con sus problemas, con sus necesidades, la respuesta que hay que darle, y bueno, hacer cosas conjuntas y llenar los barrios de vida. Los barrios están vacíos de vida ahora mismo. Es que yo por donde voy pasando es una de las cosas que me van diciendo. Fue muy doloroso en uno de los barrios, entre Tarteso y entre la zona de Tarteso y la zona del Rocío. Estuvimos sentados hablando con unos chavalillos jóvenes y nos decían que lo único que podían hacer era irse a las casas de apuestas que había en el barrio, porque eran los únicos espacios de ocio. Y eso es muy triste, que una ciudad no le ofrezca a gente joven espacio de dinamización, de poder desarrollarse en otra,
de ocio, tiempo libre,
efectivamente,
¿verdad?
Sano, ¿no? Saludable. Sano, saludable y demás, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, porque además llenar los barrios de vida es también darle impulso también a la vida del barrio en cuanto, por ejemplo, a los comercios de proximidad. Si tú te vas el domingo o el sábado y el domingo estás fuera de tu barrio, o durante la semana estás más fuera que dentro, evidentemente la economía local pequeña del barrio, que son además vecinos y vecinas del propio barrio en muchos casos, que tienen sus pequeños negocios allí, pues verdad que eso debilita el tejido económico del barrio. Entonces, potenciar las cosas, de hacer muchas más cosas en los barrios, significa que la gente, si tú te quedas en tu barrio, también consumes dentro de tu barrio.
Claro.
Sin quitar que haya que ir a otro sitio de la ciudad.
Bueno, aún nos va quedando tiempo para hablar de una iniciativa pionera, sobre todo que tiene, bueno, va dirigida a las redes sociales. Hablamos del playlist. Precisamente sí. Tiene mucho que ver, ¿no? Con eso, con ese logo o ese lema que tiene la campaña, que la esperanza vuelva. Cuéntanos un poco cómo se originó ese crear una lista de música precisamente que inspire a la esperanza.
Bueno, pues tiene que ver con todo lo novedoso que estamos haciendo en esta campaña y sobre todo por inspirar, ¿no? Por inspirar, por saber y conocer cómo otras personas están viviendo, bueno, pues es la importancia que tiene que la esperanza vuelva, ¿eh? Y hacerlo a través de la música. Las artes siempre son importantes y en este caso, bueno, pues hacerlo a través de la música. Es decir, cuando una persona piensa en que la esperanza vuelva, ¿qué canción asocia a esa esperanza? Y para nosotros es muy importante porque es seguir, tenemos la convicción, tenemos los principios y estamos convencidos y convencidas de que Huelva tiene tantas posibilidades, tanta fortaleza, que es lo que queremos trasladar con esa expresión, que la esperanza vuelva. Ese creer en nosotros mismos, en nosotras mismas como ciudad, en nuestras capacidades, en nuestras fortalezas. Y eso, bueno, pues lo hemos querido trasladar en esta manera tan sencilla para que la gente participe, que es, bueno, pues a través de canciones, que eso, que a la gente les inspira el lema, ¿no? Pues ahí está Color Esperanza,
Ánimo,
Vamos a Andar, de Silvio Rodríguez, de Rosalén, de Rocío Márquez.
Ya van participando,
sí,
¿no? Ya
sí, se va, sí, hay canciones, No Dejes de Soñar, de Manuel Carrasco. Es decir, canciones que, bueno, porque te van dando indicativos de cómo pues la gente vive, cómo
se puede participar,
cómo se une, ¿no?, la esperanza.
Claro, se puede participar en cualquier red, ¿no? En cualquier plataforma, sí, Facebook,
sí,
Twitter,
sí.
El TikTok,
se va
ahora
poniendo,
está muy de moda.
Sí.
Exactamente, o Instagram, bueno, pues que se pongan en contacto y que bichen
para buscar dónde está la Play.
Sí, sí, en esos días de bajón, eso nos daría, bueno, pues esa inyección de vitamina. ¿Qué ciudad te gustaría construir? ¿Qué ciudad te gustaría que diera, bueno, pues Huelva a partir del 29 de mayo, si llegaras a la alcaldía?
A mí me gustaría que fuera una Huelva que estuviera cuidada y que fuéramos capaces de romper con esa dinámica de situación de riesgo de exclusión social de las personas. Y hacerlo, bueno, pues a través de todos los mecanismos que tengamos. Y me gustaría que fuera también una ciudad que tuviéramos la infraestructura, una ciudad donde los cabezos estuvieran protegidos, donde tuviéramos pues que esos planes de empleo realmente redujeran, o sea, todos esos mecanismos que tenemos en la cabeza hicieran posible que la gente joven se quedara en la ciudad, que hubiera más mujeres trabajando, es decir, pues todo lo que nosotros estamos aspirando con nuestro programa, ¿no?, electoral.
Bueno, de momento vas trasladándolo, ¿verdad?
Sí.
Barrio a barrio y, bueno, entidad con entidad, porque os estáis reuniendo
con agentes
sociales. Sí, nos
estamos reuniendo con mucha gente, sí. Sí.
Exactamente.
Sí.
Bueno, y ahora conocerte también a nivel personal, porque sabes que las elecciones municipales son muy de tocarnos, ¿no? De cercanía. Y, bueno, Mónica Rossi, ¿tiene hobbies?
Sí, me gusta mucho leer.
Ah, sí.
La lectura. Ahora poco porque no tengo mucho tiempo, pero sobre todo leer. Me gusta mucho hacer puntos, tejer puntos. Yo me hacía cuando tenía un poquito de más tiempo,
cuando había más
chaleco, vestido, me he hecho así de punto bastantes cositas. Sí. Soy un poco desastre en la cocina, ¿eh?
¿Qué te gusta más, lo dulce o lo salado, preparar?
Me gustan mucho los agridulces, las mezclas. En eso, y me gusta mucho probar cocina de otros países también.
Experimentar.
También. Sí.
¿Tu plato favorito, tienes alguno?
Pues mira, uno que hace mi padre, porque creo que como él no lo hace nadie, que solo espagueti con salsa boloñesa. como mi padre es italiano, pues claro, sí. La verdad es que preparo unos espagueti con salsa boloñesa para chuparse los dedos.
Deporte, ¿te gusta el deporte?
Sí, practico más que de... es una disciplina, practico el tai chi, practicaba también, ahora tengo muchísimo menos tiempo, de vez en cuando intento hacer, acordarme de los movimientos,
relajarse uno, ¿verdad?
Sí, porque el equilibrio cuerpo-mente es importante.
Y por último, porque ya Juan nos está diciendo cortando, que hay que ir cortando, sabemos que tienes muchísimas virtudes, pero ¿tienes algún defecto?
Bueno, algunas veces me disperso mucho, la concentración. Mejora en concentración y está menos dispersa.
Pues continuaremos conociéndote un poco más en profundidad. Muchísimas gracias, Mónica.
Gracias a vosotras, Menchu.
Y muchísimas gracias también a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.